En primera hora, FCC patrocina ciudades sostenibles, servicios inteligentes.
Las 9 y 19 en Canarias, seguimos avanzando en esta mañana de viernes y un viernes más tenemos que mirar a las ciudades desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad. Hoy nos acercamos al turismo en la Smart City.
Poner a Arturo en situación, empezamos con las cifras que se han publicado, además de las que ya has dado a conocer. Según el Instituto Nacional de Estadística, los hoteles españoles han registrado 26 millones de pernoctaciones en mayo, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo mes de 2012, sobre todo gracias a la mejora de la demanda nacional y el buen comportamiento de la internacional. Y bueno, si miramos a Europa, la ocupación de los hoteles europeos alcanzó en mayo el 72% de media, lo que supone un aumento interanual de más del 2,5%. Bratislava y Budapest son los mayores los que han registrado mayores incrementos, mientras el mayor descenso de ocupación lo ha vivido Bucarest. En el caso de nuestro país, la ocupación subió el 4,1% hasta el 67,4% y la tarifa diaria promedio está en el 1,2% hasta los 83,22 euros. Si miramos al RevPAR, es decir, al ingreso por habitación disponible, un 5,3% es lo que hemos marcado, quedando en los 56 euros.
Bueno, pues aquí tenemos los datos en bruto, vamos a ir analizándolos y sobre todo vamos a ver si estamos preparados y cuál es el camino que estamos siguiendo para adaptar nuestras ciudades, para adaptar el turismo hacia la famosa Smart City, hacia la que se supone, nos dicen, que estamos tendiendo. Patricia Miralles, jefa de proyectos del área de innovación ITH del Centro de Innovación para el Sector Hotelero adscrito a CEAT. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Muy bien, eso está bien. Cuéntame, ¿somos optimistas de cara a lo que tenemos de verano por delante? ¿Estamos viendo movimiento ahora mismo en el turismo o no?
Sí, la verdad que nosotros el próximo 4 de julio presentamos el observatorio que se hace desde CEAT de perspectivas del verano, en el que se pregunta a los propios hoteleros cuál es la visión que ellos tienen, cuál es la sensación, y por lo que me han chivado, parece que por lo menos podemos estar en el mismo nivel que el año pasado, pero el 4 de julio se sabrá.
Bueno, hombre, pero el estar por lo menos en el mismo nivel no está mal, ¿eh? Y que la cosa no empeore.
No es un mal dato.
Ana Alonso, portavoz del Observatorio del Turismo Rural, directora de comunicación de escapadarural.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué tal se presenta el verano?
Pues, a ver, lo que respecta al turismo rural, nosotros hemos hecho una...
Vosotros os salís ya de la tabla, me imagino, espero.
¿El qué, perdón?
Que os salís de la tabla, espero.
Bueno, más o menos. Estamos haciendo previsiones de cara a lo que es el mes de julio y estamos solo un punto por debajo de lo que fue la ocupación el mismo mes del año pasado. De cara a agosto... la previsión es inferior. El año pasado estábamos rondando el 40% de ocupación y ahora mismo solo se refleja un 25%. Lo que ocurre es que en turismo rural, según el Observatorio de Turismo Rural, que es un proyecto de investigación que también lideramos conjuntamente con la Escuela de Hotelería y Turismo CET y la empresa de encuestación online NetQuest, ahí hemos verificado que el margen de tiempo para las reservas en turismo rural normalmente está entre 15 días y un mes de antelación, con lo que quizás a lo largo del mes de julio la ocupación de cara a agosto es posible que se incremente.
Bueno, entonces no pinta mal la cosa, desde luego. El caso es que nosotros poco a poco, en esta sección vamos hablando de cómo nos vamos encaminando hacia la Smart City, donde las ciudades, lógicamente, lo que quieren es volverse un poquito más eficientes, servicios más inteligentes. Este desarrollo, este tipo de cambio que están viviendo y que van a sufrir las ciudades en el futuro, que conlleva también, bueno, pues el que el ciudadano se vaya concienciando, que el ciudadano colabore, ¿cómo os va a afectar a vosotros, Patricia? ¿Cómo va a afectar esto al turismo?
Pues la diferencia con el concepto tradicional de Smart City es que los servicios que se van a desarrollar no están tan enfocados al ciudadano, sino más bien al turista, que es el que al final consume y luego tiene aplicación en el no solamente en el municipio, sino en el territorio, porque al final un destino turístico muchas veces engloba a más de un destino. Y pensamos que es un camino adecuado para llegar. ¿Por qué? Porque al final estos destinos los que están haciendo no solamente es tecnificándose, es decir, poniéndole tecnología que ayude pues a conocer qué es lo que hace el turista cuando está allí, qué es lo que consume, qué es lo que hace, sino también temas de mejora de eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, agua, es decir, también eso mejora la calidad. Y luego tienes también la involucración de las empresas del lugar, el cuidado del entorno, la potenciación de la cultura. Es decir, al final son varios ejes lo que tienes que tener en cuenta entras en Smart Cities. ¿Por qué? Porque no solamente consiste en poner tecnología, sino que también tienes que ayudar y potenciar a esas empresas. Por eso las Smart Cities, cuando las aplicas al turismo, tienen ese más concepto de sostenibilidad también aplicado. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se potencia, pues eso, que se mejore la movilidad, se mejore la seguridad, el comercio propio de allí también.
Evidentemente todos estos cambios son los que tenemos que ir teniendo y, como nos decías ahora, Patricia, centrar también al cliente, ¿no? Al turista como uh-huh. el eje de esa estrategia de turismo que tenemos en el futuro.
Eso es. ¿Por qué? Porque el cliente al final es el que te dice qué es lo que quiere. Y lo que va a permitir la Smart City es, si lo que tú has creado, ese producto que tú piensas que puede tener, cuando está allí vas a ver qué es lo que hace realmente. Porque al final la Smart City, muchos de ellos se basan en poner sensores o tecnología que te permite saber qué es lo que estás haciendo cuando estás en esa ubicación concreta y poderle ofrecer cosas en base a lo que estás haciendo.
El problema está en que esto a lo mejor para las grandes cadenas uh-huh. puede ser relativamente fácil. Yo no sé, Ana, a lo mejor vosotros desde la parte más de turismo rural, si todo este tipo de análisis del que nos está hablando Patricia, toda esta inversión en tecnología, que luego además también lleva aparejada, sobre todo, un amplio estudio de todos los datos que vamos obteniendo, ¿no? El famoso Big Data, que es lo que tenemos que ir estudiando, analizando, para encontrar esas pautas de comportamiento de nuestros turistas que lo pongan en el eje de esa estrategia, como estamos hablando. Para vosotros, ¿esto es sencillo?
Pues no, precisamente has dado en el clavo. Es bastante complejo. El subsector del turismo rural va un poquito por detrás en todo lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías dentro de la actividad, del negocio. Hay que tener en cuenta también que muchas de las personas al frente de este tipo de establecimientos pues no tienen un perfil profesional como puede haber en una, al frente de una cadena hotelera o de un hotel. Entonces, todo lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías, más teniendo en cuenta de que muchos de ellos son inmigrantes digitales, es complicado. De hecho, en el Observatorio de Turismo Rural, por ejemplo, también hemos extraído un dato básico, como es que el 58,5% de los alojamientos rurales no están conectados a Internet. También es cierto que en algunos casos la dificultad puede ser de las propias infraestructuras, ¿no? Porque la cobertura en determinados puntos es compleja, pero creo que falta una concienciación por parte del propietario del hecho de que la tecnología es una herramienta que les puede ayudar a promocionar su alojamiento, a conseguir estar en comunicación con sus clientes y que luego también puede ser una necesidad de cara a ese cliente que le visita y que está acostumbrado pues a vivir rodeado de esos medios, ¿no?
Quizá esa también sea una de las patas cojas, ¿no? Esa profesionalización precisamente del sector del turismo rural, porque como nos decías, muchos son particulares, que no se dedican a esto, que no tienen mucha idea, que le ponen muy buena voluntad, pero que claro, en muchas ocasiones cometen determinados errores que de cara a la atención al cliente, al turista, para que vuelva, para que repita, para aconsejarle, para ayudarle, no es lo más adecuado. ¿Ese es quizá el gran reto que tenéis ahora mismo por delante?
Pues yo creo que sí, porque es la clave de todo. Ahora mismo, con la crisis, lo que se está sufriendo es un un efecto de necesidad de hacer un poco de limpieza. La limpieza suena un poco mal, ¿no? Pero de que todos esos alojamientos que a lo mejor nacieron con a raíz de una serie de subvenciones que les ayudaron a reformar el alojamiento en un comienzo, pero que no se ha explotado de una manera profesional, la crisis lo que ha hecho es que haya un exceso de oferta, que la demanda ahora no sea tanta y que el cliente haya que salir a buscarlo. Y para salir a buscarlo hay que intentar avanzar en dirección a esa profesionalidad. De hecho, también los propios propietarios, que también se les ha consultado a través del observatorio, reconocen en el 28% de los casos que ese es un problema del sector. Por encima ellos destacan otros como puede ser el problema de la ilegalidad de algunos alojamientos o el exceso de oferta. Pero al final yo creo que la profesionalidad es lo que va a hacer, pues eso, que al final todos los alojamientos entren dentro de una normativa y de una legalidad y que luego el exceso de oferta no sea tal, porque al final la competencia siempre es sana cuando se hace dentro de unos mínimos estándares de calidad que también benefician al cliente.
Estamos hablando, por lo tanto, profesionalización, tecnología, cliente en el centro, sostenibilidad. Lo que pasa es que en muchas ocasiones uno cuando escucha, pues por ejemplo, a Ana, ¿no?, hablando por parte de la parte más de turismo rural, por otra parte a Patricia, hablando un poco más por la parte de la patronal hotelera, da la sensación de que son dos mundos que viajan en paralelo y que no están relacionados, si los vemos desde fuera, ¿no?
No te
y que
creas
a lo
que
mejor
tanto
tendrían que converger un poco más.
No te creas que hay tanta diferencia, porque el 70% del sector hotelero en su conjunto son pymes y micropymes. Es decir, la gran mayoría son cadenas de 2-3 establecimientos y sobre todo hoteles independientes, que en muchos casos tienen las mismas dificultades que tienen, de profesionalizar, de conocimiento de cuáles son las tecnologías que les pueden ayudar. De hecho, nosotros, conjuntamente con Red.es y con Fundetec, elaboramos un informe, el informe PYME, en el que se analiza cuál es el nivel de penetración de estos tipos de tecnologías TIC en el sector hotelero, y de hecho hay una parte que habla de turismo rural, y cuando hablamos del sector hotelero, cuando analizamos las pymes, porque solamente se centran las pymes, vemos que sí es verdad que hay un 76% que tienen páginas web, un 80% tienen sistemas de reservas online. Lo que pasa es que cuando bajas, ¿por qué? Porque al final marketing, promoción, comercialización es su ADN, es decir, necesitan saber vender y conocer.
Necesitamos saber vender, que se nos darnos a conocer y que nos compren.
Eso
claro.
Es. Pero luego cuando vamos a los datos de cuáles son las herramientas que utilizan para gestionar su propio establecimiento, mira, solamente un 2% tiene una herramienta de ERP que les permite para gestionar facturación, contabilidad y demás, y un 10% CRM que les sirve para conocer cuáles son las necesidades de su cliente y poder hacer campañas activas.
O sea, es curioso, claro, ¿no? Pero también es cierto que tienen puntos de coincidencia, pero lo que me refiero es que a lo mejor, yo no sé, a lo mejor Ana cómo lo ve ella, es que viajéis en que no os coordináis entre vosotros, que no trabajáis de la mano, precisamente porque a lo mejor si juntamos las dos patas conseguimos hacer que el turismo, que el sector turístico sea todavía un poquito más fuerte. Yo no sé, solamente lanzo la idea a ver a vosotras qué os parece, ¿eh?
Hombre, yo creo que sumar fuerzas siempre es positivo. De hecho, la filosofía con la que trabajamos en Escapa Rural siempre es esa. Cuando hacemos talleres de formación, por ejemplo, para acercar a los propietarios a todo el tema de las nuevas tecnologías y la promoción online, siempre buscamos el partner local, la administración local, la asociación local. Lo tenemos bastante claro a nivel de filosofía. Lo que pasa es, claro, yo hablo por nosotros mismos. De cara a lo que es el sector en sí, tengo, sin embargo, la sensación de que ocurre un poco lo contrario, de que hay mucha dispersión. Hay, creo que, muchísimas asociaciones. Yo estoy a favor del asociacionismo siempre y cuando cubra unas necesidades y sirva para que ese asociado pues mejore en el funcionamiento de su negocio, por ejemplo. Pero hay veces que la dispersión en este sentido, que en pueblos de a lo mejor de 5.000 habitantes haya 3 asociaciones de turismo rural, pues esto deja de tener sentido. Y si ya esto lo extrapolamos a la relación entre turismo rural y el resto del sector turístico, pues al final son trabas que se añaden. Hace falta un poco de unidad y de cohesión.
Unidad, cohesión, y yo no sé además si el sector se está preparando o está preparado, porque estamos hablando, evidentemente, de tener al cliente en el centro. Sabemos ahora mismo, por lo que nos dicen los estudios, que el turismo chino y el turismo ruso van a ser los que más van a demandar la oferta turística de nuestro país en los próximos años. De hecho, ya lo estamos empezando a ver. ¿Se están adaptando nuestros alojamientos, se está adaptando el sector turístico precisamente a las necesidades que van a tener este tipo de turistas, sobre todo el mercado chino?
Pues se están empezando a hacer ya iniciativas. ¿Por qué? Porque al final el turista chino tiene unas necesidades por su cultura muchas veces diferentes. Y entonces lo que primero tenemos que conocer es cuáles son esas preferencias. Muchas veces son detalles tontos, como puede ser que ellos no toman agua fría, algo bastante común aquí en España.
Sino que ellos todo son mes de agosto, 40 grados.
Ellos toman agua caliente, es algo. Entonces un pequeño detalle, o que haya alguien en la recepción del hotel que pueda entender cuáles son lo que le está diciendo, que haya un traductor o que haya una información sobre en su idioma, pues eso yo creo que pueda ayudar. Luego, aparte ya, pues de las cuestiones de logística, de conexiones directas, gestión de visados más ágiles, pero yo creo que tanto el turista chino como el ruso son potenciales. Lo que pasa es que yo no lo veo tan largo, a tan corto plazo como la gente normalmente suele pensar. ¿Por qué? Porque aún nos queda adaptarnos y ver cuáles son esas necesidades que tiene, porque a un turista chino no le puedes ofrecer lo que estamos habituados a ofrecerles.
O sea, tendremos que tener que atender también a la personalización de los distintos paquetes vacacionales.
Sí, no solamente ya personalizarlos, sino saber qué es lo que quiere hacer cuando llega aquí a España. Es decir, hay estudios ya, de hecho bastante interesantes, sobre cuáles son esas preferencias, esos gustos que tiene, pero aún no tenemos el producto en su conjunto adaptado para ellos, yo creo.
Uh-huh. Y evidentemente, Ana, vosotros me imagino que todo esto ya os pillará un pelín todavía a desmano.
Pues sí, la verdad es que en turismo rural la mayoría de clientes son internos, es decir, es el cliente nacional el que se acaba desplazando. Normalmente son desplazamientos normalmente dentro de la propia comunidad autónoma o a la comunidad autónoma fronteriza. Y todo lo que es el tema del cliente extranjero, aunque va creciendo progresivamente, todavía es muy minoritario. También en tiempos de crisis el propietario, ¿no?, confía mucho, ¿no?, en que ese cliente a lo mejor puede ser la tabla de salvación. Lo que ocurre es que, como comentaba Patricia, en muchos casos, bueno, y en el caso del turismo rural más aún, no están preparados tampoco para atender esta demanda, porque para empezar tendrías que tener una línea de comercialización para hacer saber que tu establecimiento rural existe. Si es un destino, pues imagínate un pueblecito de Cuenca o de Castellón, que no estamos hablando de una ciudad que a lo mejor tenga un renombre a nivel internacional, pues es mucho más complicado llegar el cliente hasta ti. Luego, por otro lado, a lo mejor esas páginas web ni siquiera están traducidas. Y por último, en turismo rural la atención personal es aún mucho más importante, porque al final vas a casa de alguien. Si no te puedes comunicar con tu cliente porque no hay un idioma para hacerlo, pues al final, por mucho que pretendas llegar a este cliente, creo que hay que pensar un poco los pasos previos que hay que dar para hacerlo.
Uh-huh. Tenemos que dar muchos pasos, desde luego. Hay una cosa que siempre sale a reducir cuando hablamos precisamente de impulsar la parte de turismo rural, y es que generalmente vendemos un turismo de sol y de playa, que es cierto que lo tenemos y muy potente, pero nos falta la otra parte, es decir, todo el tema del patrimonio cultural que tenemos, que está generalmente en zonas de interior y que yo no sé si estamos aprovechando de la manera en la que deberíamos aprovecharlo.
Yo creo que...
Venga, Ana, empieza tú, si quieres.
A ver, yo una de las cosas que más en las que más incido cuando hago estos talleres de formación por España es que tenemos una ventaja diferencial respecto a ese turismo de sol y playa que sigue existiendo, y yo creo que todavía existirá durante bastante tiempo porque tiene su público, pero tenemos una ventaja de cara a lo que es el turismo de experiencias, que está tan de moda ahora, ¿no? El desplazarte a un entorno rural y alojarte en una casa rural ya en sí mismo puede ser toda una experiencia. Lo que ocurre es que esa falta de profesionalidad que comentábamos antes hace que a lo mejor el cliente no esté, el propietario, no esté apoyando esa estrategia, simplemente esté ofreciendo una cama. Entonces, ofrecer una cama ahora no es suficiente. Tienes que rodear tu oferta de experiencias que pueden suceder dentro de tu alojamiento. Puedes hacer talleres de cocina, puedes hacer talleres de yoga, que ahora están muy de moda, puedes tener una granja, puedes tener un huerto, puedes enseñar a gente, a los urbanitas, cómo se recolectan según qué productos, lo cual puede ser muy, muy llamativo y muy atractivo. Y sin embargo, este tipo de cosas quizás no se están explotando lo suficiente todavía.
Bien. Lo que iba a comentar yo es, de hecho, una de las cosas que nosotros, igualmente también en la formación que hacemos, que les comentamos es, primero conoce cuál es el producto que tú tienes a tu alrededor y en base a eso sabrás cuál es el cliente al que te tienes que dirigir. De hecho, nosotros tenemos un caso muy curioso que es un establecimiento, en este caso es Turismo Rural, que está en Extremadura, que está cerca de unas lagunas donde tiene mucha migración de aves. Entonces vio que había mucho extranjero que iba allí y dijo, ¿y por qué no me voy a publicitar en portales especializados de en gente experta, de observatorio de aves? Y entonces, eso es la parte que yo veo que es interesante potenciar. Es decir, ¿por qué voy a ir a todo el público que existe? No, voy a ver qué es lo que yo tengo a mi alrededor, cuál es el nicho en el que estoy y luego saber en qué canales me tengo que publicitar. De hecho, esta empresa, los alojamientos pusieron banners en las web de personas expertas de observación de aves. Es una cosa curiosa.
No, hay gente que lo está haciendo bien, ¿eh? Yo hablo en términos generales, pero sí es cierto, como comenta Patricia, que hay gente que tiene clara la estrategia, que está siguiendo una línea profesional y que está haciendo esa segmentación, ¿no? Para no intentar conseguir clientes en general, sino apostar por un perfil de cliente y que esa especialización sea la que le haga poder sobrevivir en estos tiempos tan complicados.
De hecho, lo mismo pasa con el tema de las redes sociales. La gente piensa que por tener un perfil en todas las redes sociales la van a venir los clientes, ¿no? Primero analiza por qué tienes que estar en esa red social, si ese es tu cliente, el que viene a tu alojamiento, está ahí, y qué es lo que le tienes que contar.
Oye, ¿y las ciudades se están adaptando también a estos cambios? Porque estamos hablando mucho del sector, pero ¿y la ciudad? ¿Está haciendo los cambios que necesita para seguir atrayendo nuevos tipos de turismo, nuevos turistas, más personas que ayuden también al sector?
Yo en esto soy un poco crítica porque siempre cuando ves cuáles son los posicionamientos que tienen las ciudades o los destinos turísticos, como llamamos en el sector, ves que todos quieren ser de todo. Entonces dices, no, especialízate en algo y luego es verdad que tienes otros recursos que te pueden apoyar, pero si estás en el interior y lo potente que tienes es, pues porque tienes historia, pues potenciate en el producto cultural. Si tienes una oferta gastronómica muy buena, potenciate en eso, pero no puede ser todo de todo.
Sí, estoy de acuerdo. Aunque no es nuestro área ya como cliente, ¿no? Creo que también la especialización es un factor que te hace ganar competitividad. Yo, por ejemplo, antes de trabajar en Escapada Rural, pasé por la cadena hotelera Axel Hotels, que está orientada a un nicho de mercado muy concreto, que es
turismo
el público gay.
Aunque
su filosofía es heterofriendi, es decir, ellos aceptan cualquier tipo de cliente, pero su nicho es el público gay. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien y es un ejemplo claro de que la especialización funciona.
Pues Ana Alonso, Patricia Miralles, un placer charlar con vosotras sobre las claves del turismo que nos espera, de lo que deberíamos ir haciendo y de lo que vamos a ver. Y os invito a que volváis a la vuelta del verano, comentamos cómo ha sido la campaña y a ver qué hemos aprendido, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Un placer. Hasta luego.
Gracias a vosotros.